departamentos estudio 1 y 2 dormitorios desde 2120 UFs. Contáctanos y pondremos a tu disposición nuestra completa asesoría en inversión inmobiliaria. Armas, 53 años de experiencia a tu servicio. Conoce más en www.iarmas.cl.
El Ministerio de Salud se pronuncia por la indicación en el proyecto de aborto. Frente a una urgencia, la objeción de conciencia se deja de lado.
Lagos, Ricardo Lagos, evita referirse a la carrera presidencial, pero valora que algunos candidatos tomen ideas de su programa.
En el Día de la Independencia de los Estados Unidos, Corea del Norte dice haber lanzado un misil que podría llegar a Alaska.
Debut y despedida de Garín y Jarry en Wimbledon. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es la una en punto de este día lluvioso, un poco más lluvioso de lo esperado incluso, 8,6 grados en Santiago, máxima esperada de 10, con las precipitaciones que debieran empezar a declinar, pero que se agradecen porque por haber tenido un poquito más de intensidad ayudaron a limpiar el aire de Santiago. Tenemos varios temas, nos vamos a hacer cargo de la tramitación del proyecto de ley de aborto y también de la sorpresiva reacción que tuvo el expresidente Ricardo Lagos, sorpresiva, pero uno podría decir, o preguntarse, justificada o no, cuando le preguntan, ¿verdad?, su postura frente a las candidaturas de Alejandro Guillé y Carolina Goich, y dice, paso. ¿Qué significa paso, Rodrigo Álvarez? ¿Cómo estás?
Me imagino que...
No quiero opinar.
No quiero opinar de esto.
No quiero opinar.
Se entiende en ese sentido. Ahora, sí valora el expresidente que algunos candidatos a la presidencia estén sacando algunas ideas o temas que estaban dentro de su programa de gobierno cuando él participaba de ser un candidato a la elección presidencial. Pero, claro, uno puede entender ese paso bien irónico, por cierto, también del expresidente, como que de verdad yo en esta no estoy, ahora déjenme, hay tiempos para responder, tiempos para analizar, tiempos para opinar, como generalmente siempre lo dice el expresidente, y esta vez parece que es tiempo de hacer una vista gorda respecto a lo que significa los nombres o las candidaturas, en este caso, de Guillier y de Goich.
Oye, sigue el debate abierto, bueno, por el resultado de las primarias, por supuesto, pero también por el famoso, o sea, por el lamentable ataque en el casino Monticello, que cobró la vida de dos trabajadores del casino y también del jugador que las embistió contra ellos después de haber perdido 18 millones de pesos. Ayer se instaló la polémica por la difusión a través de los canales de televisión y distintos medios de comunicación de un video que mostraba en vivo el momento en que él saca el arma y se pone a disparar. Y el debate se planteaba si esas imágenes se podían difundir, era apropiado difundirlas, era criterioso difundirlas, había que hacerlo eventualmente con un previo aviso del tipo de imágenes con el que uno se iba a encontrar, si es que se exponía efectivamente a ese video. Bueno, nuestro tema del día es ese. A propósito del ataque en Monticello, ¿estás de acuerdo con que los medios hayan mostrado el video del ataque? En Duna.cl pueden contestar y revisar también, Rodrigo, la entrevista que tuvimos hoy día en la mañana con la superintendenta de casinos, Vivian Villagrán. A propósito, a partir de este caso, ¿verdad?, conversamos de la ludopatía, del perfil de los jugadores peligrosos, de la situación de la regulación, ¿verdad?, bajo la cual operan efectivamente los casinos, de los casinos ilegales. Está súper interesante la conversación y muy atingente.
Ya, pues le vamos a hablar de eso también en el ámbito internacional, de esta prueba que dice haber hecho Corea del Norte de haber lanzado un misil que podría, dice, llegar a Alaska justo en el día de la independencia de los Estados Unidos. Se le respondió también el presidente de ese país, artificial. Donald Trump.
La respuesta, bueno, de Trump es increíble.
Es buenísima.
Ya no tiene nada mejor que hacer este señor
que andar probando misiles.
Oye, bueno, la CNN le respondió a Trump con un video notable, notable, que lo vamos a subir un ratito más a nuestra página también, al video, ¿verdad?, de Trump, cuando Trump le pega debajo de un ring de boxeo, le pega a una persona que tiene arriba en la cabeza puesta como la esponja del micrófono de CNN, ¿no es cierto?, el logo, la cajita. Bueno, desde CNN le responden también a Trump diciéndole hartas cosas, entre otras que miente y que conteste las preguntas en las conferencias de prensa y otras cosas más.
Bueno, la mala noticia del día en el ámbito del deporte tiene que ver con la eliminación en primera ronda en Wimbledon, tanto de Jarry y Garín. No pudieron los tenistas chilenos superar la primera valla en este gran slam. Los ganadores fueron un francés y un estadounidense. También le contamos detalle en un rato más. 1:04, estamos partiendo esta edición de noticias con la lectura de titulares.
La ministra de Salud, Carmen Castillo, se refirió a la indicación que aprobó ayer la Comisión de Constitución del Senado sobre el proyecto de despenalización del aborto. La ministra señaló que frente a una urgencia no vale la objeción de conciencia, sino la vida de la persona.
Y aunque no quiso referirse a la carrera presidencial, Ricardo Lagos Escobar valoró que algunos candidatos tomen ideas de su programa. El expresidente, que participó de un seminario esta mañana, acotó que él elige los tiempos en los cuales hay, dijo, tiempos para hablar y tiempos para callar. Ahora estamos trabajando miradas de largo plazo, apuntó el ex mandatario.
Bueno, creo que los programas están a disposición de... se hacen a disposición de un país, ¿verdad? Y por lo tanto, todo lo que se usa de aquello, bienvenido sea. Sin comentarios otros.
Álvaro Elizalde, el presidente del PS, alertó sobre la dificultad de una lista única parlamentaria en la nueva mayoría. Aseguró que el Frente Amplio puede tener una opción parlamentaria, pero que es muy difícil que se transforme en una alternativa presidencial en la próxima elección.
Y desde el Frente Amplio aseguran que también hay casos de independientes militando en partidos de Chile Vamos. Los líderes de Revolución Democrática y también del Movimiento Autonomista aseguraron que detectaron 3 tipos de anomalías y le están solicitando al Servicio Electoral, al CERVEL, investigar lo ocurrido.
La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, viajó al Perú para reunirse con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Junto a Soledad Alvear asistirá a la casa del mandatario para posteriormente reunirse con empresarios locales.
En otro ámbito, el presidente boliviano Evo Morales denunció que la presidenta Michelle Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz vulneran el reglamento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya al revelar detalles del contenido de la demanda por derechos sobre el Silala, y también anunció que no solo se va a presentar la contramemoria, sino que también la contrademanda por el recurso natural.
Rechaza categóricamente las declaraciones vertidas por la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, y su canciller, Geraldo Muñoz, quien no solo vulnera las disposiciones reglamentarias de la Corte al revelar de manera interesada e inexacta los alcances de la disputa, sino que provocan abiertamente un debate público en los medios innecesarios. Nos llama profundamente la atención la contradictoria postura del gobierno de Chile, que decide demandar a Bolivia ante estados internacionales, cuando al mismo tiempo admite aprovechar unilateralmente, por medio de una infraestructura artificial, la totalidad de las aguas de los manantiales del Silala.
La presidenta Michelle Bachelet inició la marcha blanca de la línea 6 del metro. Tras recorrer las instalaciones de la próxima estación Biobío y hacer un viaje de prueba hacia el Estadio Nacional, la mandataria subrayó la importancia que tendrá la nueva red para Santiago.
Es primera vez que el metro llega a las comunas de Cerrillo y de Pedro Aguirre Cerda, con todo el alivio y, por otro lado, con toda la integración que eso significa para tanta familia. Por una semana se van a poner a prueba los trenes, los sistemas, para empezar a funcionar en el más breve plazo posible. Con la nueva línea 6 del metro, los tiempos van a bajar considerablemente. El inicio de la marcha blanca de la línea 6 es además un hito esencial en el proyecto de extensión más importante que Metro ha desarrollado en su historia y que implicaba avanzar en paralelo en la construcción de la línea 6 con la línea 3, que va a empezar a entregar su servicio el último semestre del próximo año.
En otro ámbito, el ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Echeir, estaba siendo careado con expresos políticos en La Serena. Los denunciantes lo acusan de las torturas a las que fueron sometidos en el regimiento Arica en 1973, año en que el general en retiro estaba destinado en esa unidad militar.
El Banco Santander comenzó los trámites para rematar el departamento de Rafael Garay. El ingeniero comercial dejó el inmueble a disposición de las víctimas, pero la parte querellante lamentó esto, asegurando que se trata de un departamento que ya estaba embargado. 1:08, vamos con el detalle de las informaciones. Hagámonos cargo de la irrupción del expresidente Ricardo Lagos en la escena. Es una irrupción, y es una cosa chiquitita en el fondo, ¿verdad? Porque es en el contexto de una actividad, es una actividad en Cieplan a la que acude el mandatario, y es en el fondo su primera aparición pública después de que bajara su postulación a la Moneda. No habló de contingencia, estuvo con varios miembros del comando de Carolina Goy Boric, pero insisto, porque esto se dio en el contexto de CIEPLAN y sabemos, ¿verdad?, que en CIEPLAN participan, trabajan muchos investigadores que son militantes de la Democracia Cristiana. De ahí la cercanía, no es que Lagos hubiera ido a un acto donde estaba gente de Govich y se trabajara o se tratara de algo vinculado con ella, sino era una actividad estrictamente académica en el contexto de las labores de CIEPLAN. Era un seminario que se llamaba Mirada al Futuro, de hecho, en conjunto con la Universidad de Talca y con Flaxo. También ahí Lagos habló de instalar la mirada larga, ¿verdad?, respecto a los desafíos del país, más allá de la contienda política actual. Habló también de que la discusión debiera estar centrada en cómo recuperar el crecimiento, en el tema urbano, en el tema de la educación. Vamos a hablar de temas vinculados a la reunión, les dijo a los periodistas, los temas de la coyuntura para otro momento. Había alta convocatoria, le preguntaron por la alta convocatoria de las primarias y no quiso tampoco referirse a esto. Entiendo que tienen interés en hacer muchas preguntas, pero yo elijo los tiempos, dijo Lagos. Hay tiempos para hablar y hay tiempos para callar. En consecuencia, hoy estamos trabajando en temas de largo plazo. Ya habrá tiempo para referirse a otros temas que los inquietan. Bueno, se insistió en preguntarle sobre más cosas, ¿verdad? Y no estuvo disponible para contestar. Solo se refirió, o sea, solo dijo esto del paso, cuando le preguntaron directamente por su postura frente a Guiller y a Goich.
1:10 p.m. Vamos a otro tema, porque ayer el proyecto de despenalización del aborto en tres causales, riesgo de vida de la madre, violaciones también de inviabilidad fetal, pasó la valla de la Comisión de Constitución del Senado, pero con una indicación, ya que con votos de Chile Vamos y también del senador Pedro Araya, se amplió la objeción de conciencia a todo el equipo que participa en un proceso y no solo al médico, como estaba establecido en un principio en este mismo proyecto de ley. Queremos ampliar este tema, adentrarnos, por cierto, en la letra más chica de este proyecto de ley, justamente con el senador Pedro Araya, que tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Conversar
¿cómo
con usted.
Está? Hola, Connie. Senador, ¿cómo responde usted a lo que dice hoy día la ministra de Salud? Ella se refiere exclusivamente al caso de peligro de vida de la madre y dice que en ese caso la objeción de conciencia no aplica. Tiene sentido, ¿no? Porque si llega una mujer con riesgo vital, ¿cómo se actúa en ese caso?
Efectivamente, cuando existe riesgo de vida de la madre, no hay objeción de conciencia. Ahí el médico y el equipo médico tiene que intervenir y realizar los procedimientos médicos necesarios para salvaguardar la vida de la madre.
Ahora, eso
fue motivo y en la discusión parlamentaria siempre dijimos que el riesgo de vida de la madre no corría la objeción de conciencia.
Ya, eso existe hoy día también.
Eso existe el día de hoy, entonces no se modifica el criterio existente en la actualidad.
Ya, entonces no hay diferencias de fondo entre la postura del ministerio y la indicación que usted está presentando, ¿o hay otras?
Respecto a la primera causal, que es el riesgo de vida de la madre, no existe ninguna diferencia con el Ministerio de Salud, porque lo que hemos hecho al regular la primera causal de riesgo de vida de la madre es darle reconocimiento jurídico a una práctica que hoy día se realizaba.
Exacto.
Cuando producto de salvarle la vida a una madre se producía un aborto, no había sanción penal para ese médico. Hoy día lo que se hace es señalarlo expresamente la ley.
Ya, y respecto de las otras, ahí es donde sí hay diferencia.
Sí, en la causal de violación, ¿no?
Efectivamente, las otras dos causales, que son la causal de violación y de inviabilidad fetal, es donde se nos producen las diferencias con el Ejecutivo. El gobierno planteó, cuando ingresó este proyecto al Congreso, que solamente la objeción de conciencia la pudiera ejercer el médico que realizaba directamente la interrupción del embarazo. Nosotros obtuvimos desde el día 1 que este llegó al Senado, que nos parecía que la propuesta del gobierno era discriminatoria y al final del día terminaba estableciendo personas de primera y segunda categoría y solo permitía que el médico pudiera ser objetor de conciencia y no el resto del equipo profesional que interviene directamente al interior del pabellón. Y por eso defendimos de un primer minuto la libertad de conciencia de las personas de poder ser objetores a realizar una interrupción del embarazo si es que sus convicciones filosóficas, religiosas, políticas, morales, no se lo permitían.
Ahora, senador, eso tiene un problema práctico. Yo me acuerdo cuando conversamos hace algunas semanas atrás junto a Rodrigo con Felipe Arboe, después de que saliera de uno de los tantos trámites de la Comisión de Constitución este proyecto, y son los temas por los cuales va a tener que pasar por la Comisión de Hacienda el proyecto, de hecho, ¿verdad? Porque en algún hospital chico de regiones, si hay un solo médico y ese médico tiene objeción de conciencia para practicar un aborto, ese hospital va a estar en la obligación de tener un médico que no tenga la objeción objeción de conciencia, porque si no esas mujeres van a quedar en desventaja para poder acceder a la posibilidad de practicarse el aborto. Ahora, si eso se aplica al resto del equipo médico, estamos hablando de duplicar eventualmente, bueno, hay que ver los casos, pero puede llegar a ocurrir en el extremo, ¿verdad?, que haya que duplicar equipo, y eso significa un aporte de recursos bastante mayor.
A ver, que yo no lo vería tanto como duplicar equipos de salud, porque primero lo que vamos a tener que tener presente es lo siguiente, que quienes sean objetores de conciencia se va a saber con anterioridad. Eso que es lo que va a permitir que los distintos hospitales y la red de salud pública puedan saber qué profesionales están disponibles a realizar un aborto o una interrupción del embarazo. Y a partir de eso se van a poder establecer los equipos para realizar la interrupción del embarazo. Obviamente hay que tener presente que la red de salud en aquellos lugares donde no existen estos profesionales va a tener que reforzarlo, y por lo demás esto hoy día ocurre en la red de salud con distintas prestaciones cuando falta un médico especialista. Entonces lo que se le planteó al Ministerio de Salud en la discusión es que cuando no tengan los equipos suficientes, ellos van a tener que ser reforzados a través del otro personal de salud que sí está dispuesto a realizarlo. El cosa que el día de hoy se realiza cuando hay que reforzar dotaciones de salud en otros hospitales o en consultorios.
Oiga, senador, acláreme una duda, y a propósito de este mismo tema. ¿Qué pasa si en un recinto médico todos los médicos rechazan interrumpir el embarazo?
Si en un recinto médico todos los médicos rechazan, lo que tendrá que hacer ahí la red de salud es proveer a ese centro asistencial respecto de un médico que no sea objetor de conciencia.
Pero imagíneme que no está. ¿Esta persona, o esta niña o mujer, tiene que ser derivada a otro centro médico?
Podrá ser derivada a otro centro médico también.
¿Y quién toma esa decisión?
Esa decisión, por lo que establece hoy día el proyecto de ley y que tendrá que reglamentar a través de las normas técnicas que dice el Ministerio de Salud, la va a tomar el director del hospital, si es que no tienen médicos que no quieran realizar interrupciones del embarazo.
Ahora
va a tener que ser la derivación. La ley expresamente señala que en caso de no existir médicos que realicen la intervención, tiene que ser derivada a otro centro asistencial.
¿Hay algún catastro, senadora Araya, de cuántos efectivamente son los médicos que podrían acogerse a la objeción de conciencia? Porque nos estamos haciendo cargo de un problema como si fuera un problema muy mayoritario en el fondo, ¿verdad? Pero eventualmente estamos ante un número pequeño de casos.
Es que mira, yo lo primero que diría en este tema es que aquí lo que se consagró es un principio general, que es el derecho a las personas a ser objetores de conciencia en un tema tan sensible como la interrupción del embarazo. Lo segundo, que por lo menos yo no conozco, y el Ministerio de Salud en ningún minuto de la discusión parlamentaria señaló que existiera algún estudio o alguna cifra aproximada de cuántos médicos o profesionales de la salud serían objetores de conciencia. Teóricamente, lo que sabemos es que los únicos probables objetores de conciencia que vamos a tener son los que estarían relacionados con una clínica privada de la Universidad Católica, que ha manifestado públicamente el rector de la Universidad Católica, que ellos no son partidarios de realizar interrupciones del embarazo. Pero por lo menos al interior de la red de salud pública yo no conozco cuántos médicos pueden ser objetores de conciencia. Y el Ministerio de Salud tampoco dio a conocer ninguna cifra de algún estudio que ellos hubieran hecho.
O sea, estamos pensando en que esto es para casos bien particulares en el fondo.
O sea, lo que estamos pensando es que una vez que la ley se apruebe, recién vamos a poder tener un catastro real de cuántos médicos van a ser objetores de conciencia. Porque más tampoco sabemos a ciencia cierta cuántas van a ser la cantidad de abortos que se van a solicitar en Chile principalmente por dos causales.
Hay un cambio respecto también de lo de la violación, porque finalmente se opta porque el equipo médico certifique que esta violación ocurrió y que va a tener que denunciar el delito también.
Exactamente. Lo que ocurre aquí es que aquí hay dos derechos en juego. Primero, el derecho de la mujer a poder decidir si continúa o no con un embarazo que es producto de una violación. Pero también hay un interés de la sociedad en su conjunto de que ese delito de violación sea aclarado, porque obviamente a lo que la sociedad le interesa que si un hombre violó a una mujer, hay un procedimiento penal y que esa persona sea sancionada.
¿Y no hay una cierta desconfianza de que eventualmente alguien pueda mentir respecto de que fue violado para poder acceder a un aborto?
A ver,
¿no subyace un poquito de eso también?
Nosotros partimos de la base, y lo dijimos en la discusión, que ninguna mujer va a ir a decir que fue víctima de abuso sexual porque quiere realizar un aborto. Ahora, y sin el evento que así fuera, obviamente están los recuerdos legales en esa materia, que probablemente que el Ministerio Público podrá realizar una investigación por ese hecho. Y lo que se buscó con esto justamente era evitar que los violadores quedaran libres y que no hubiera ningún tipo de persecución penal respecto a ellos.
Y en ese caso, senador, no se va a exigir la denuncia de la víctima, ¿cierto?
No, lo que se está diciendo es que en este caso el director del centro asistencial realiza las veces de la denuncia. Perfecto. La víctima también obviamente lo podrá hacer. Pero además también se toma un resguardo respecto a aquella mujer que no quiera sufrir victimización secundaria, en el sentido de que no se puede obligarla a comparecer al Ministerio Público.
Perfecto. Pasar por toda la tortura que
eso requiere.
Exactamente, y por eso hicimos mucho hincapié en la discusión el día de ayer de que aquí, si bien es cierto, probablemente la víctima puede no querer ir a declarar, existen otros medios de prueba que tienen que resguardarse y que el Ministerio Público podrá usar para esclarecer el hecho, como son, por ejemplo, las pruebas, pruebas de ADN, las mismas fichas que vaya levantando el equipo médico, entre otras cosas.
Una de las grandes aprehensiones, senadora Araya, que se instalaron cuando empezó la discusión del aborto tres causales, es que este diera pie finalmente para la práctica de un aborto más generalizado. Todas estas cosas de las que estamos hablando, me imagino, son resguardos para evitar que eso ocurra.
Es que, a ver, la discusión en Chile fue que el aborto iba a ser solamente durante tres causales y se descartó o se desechó la posibilidad de aborto libre, como algunos quisieron en algún minuto o como algunos han querido caricaturizar esta discusión, y por eso se tomaron una serie de resguardos respecto de las tres causales. Respecto a la primera causal, yo creo que es la que menos problemas plantea, porque el día de hoy, efectivamente, si producto de una intervención quirúrgica para salvar la vida de una madre se produce un aborto, no hay sanción penal. En el caso de la segunda causal, respecto a inviabilidad fetal, lo que se está exigiendo es que aquí hayan dos diagnósticos médicos por parte de médico especialista que corroboren el diagnóstico antes de proceder a la interrupción del embarazo. Y en el caso de la tercera causal, el recuerdo que se ha tomado es que un equipo médico, que va a estar formado, como lo señalaba ayer los representantes del Ministerio de Salud, por un ginecólogo, un psiquiatra, un asistente social, entre otros profesionales, van a tener que certificar que la mujer que recurre al centro asistencial fue víctima de un abuso sexual y que producto de eso está embarazada, y cuánto es el tiempo de gestación. Y recién a partir de eso se puede tomar la decisión de si se realiza o no el aborto. Entonces, efectivamente hay algunos resguardos para evitar que esto sea aborto libre.
Oiga, senador, lo último, bueno, en virtud de los plazos, y le queda el trámite de comisión de Hacienda, ¿o no?, a este proyecto, ¿para sala se estima la próxima semana ya?
Probablemente la sala va a ser la próxima semana, porque ya efectivamente queda el trámite de la Comisión de Hacienda, donde están todos los recursos que son necesarios para reforzar la red de salud por una parte, y para el programa de acompañamiento para las mujeres que tienen que tomar la decisión de si llevan su embarazo a término o se producen un aborto, puedan estar acompañadas antes, durante y después del proceso de la decisión.
Bien, pues le queremos dar las gracias al senador Pedro Araya, que ha encarnado, ¿verdad?, parte importante, o que ha protagonizado parte importante del debate y de la discusión.
Se ha centrado en su figura, podríamos decir, lo que ha
indicado con la indicación.
No, muchas gracias.
Es decirlo, un tema, por lo menos de principio, que uno haya sostenido desde un comienzo de la discusión.
Gracias, senador Araya.
Gracias,
senador. Que esté muy bien.
Que esté bien, ¿eh?
Gracias.
Chao.
Adiós.
1:21. Actualidad internacional.
La televisión estatal norcoreana ha informado del ensayo de un misil intercontinental capaz de golpear a Estados Unidos con una cabeza nuclear. El lanzamiento, que contó con la presencia de Kim Jong-un, calienta la cumbre del G20 de este fin de semana en Alemania y además coincide con el Día Nacional de los Estados Unidos.
En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia juramentó a la ciudadana Catherine Harrington con el cargo de vicefiscal de la República, tras anular absolutamente la designación de Rafael González que hizo la fiscal de la República Luisa Ortega el 17 de junio pasado.
Hablamos de la cumbre del G20. Fíjate que el Kremlin ya anunció que Vladimir Putin se va a reunir con Donald Trump este viernes 7 de julio en Hamburgo. Los líderes mundiales se van a ver las caras por vez primera durante este encuentro que tendrá en el marco de la cumbre del G20.
Hoy en Duna.cl hay una buena nota de lo que se llama la Revolución de Versalles, o la Revolución Francesa de Emmanuel Macron, que quiere reducir a un tercio el número de parlamentarios, reducir la deuda pública como prioridad para su gestión de gobierno. Vale la pena echarle ahí a una mirada, tanto que se habla de Macron. Bueno, veamos entonces qué es lo que está proponiendo hacer en el mediano plazo. 1:23, el deporte. Los chilenos Cristian Garín y Nicolás Jarry dijeron adiós a Wimbledon al perder sus respectivos partidos de primera ronda. Garín cayó en 4 sets ante el estadounidense Jack Sock, con parciales de 6-3, 4-6, 7-6 y 6-3. Mientras que Jarry hizo lo propio ante el francés Gilles Simon en 3 sets, 7-6, 6-3, 6-3.
Y menos de 24 horas restan para que Chile escuche los argumentos bolivianos ante el TAS. La Federación Antiplánica busca que el Tribunal Deportivo le restituya los puntos que perdió por secretaría por la mala inscripción de Nelson Cabrera en los duelos ante Chile y Perú por las clasificatorias sudamericanas. 1:24, revisamos el pronóstico del tiempo. Nos dice que la ciudad de Santiago está nublada, con algunos chubascos todavía en el sector oriente de la capital. Para la tarde van a persistir los chubascos en la zona más precordillerana de la región metropolitana. Hay 8 grados de temperatura a esta hora y la máxima podría subir hasta los 10 acá en la capital del país en el transcurso de esta jornada. Para Viña y Valparaíso, tarde parcialmente nublada, con algunos chubascos también. Hay 10 grados a esta hora y hasta 15 subiría la máxima en la ciudad de Concepción. Ahí la región del Biobío, tarde nublada y con precipitaciones. En estos momentos 10 grados y la máxima subiría hasta 12. Por último, en Puerto Montt, parcialmente nublada estará la jornada de tarde este día martes. A esta hora hay 10 grados y hasta 11 podría subir la máxima, la temperatura máxima en esa zona del país.
Si eres de los que sabe la jubilación que quiere y con quién va a lograrlo, FP Capital te asesora y te entrega toda la información clara y transparente para alcanzar la mejor pensión para tu jubilación. Usa tu FP a tu favor. FP Capital, tu capital importa.
Y para atraer todas las miradas no existe un auto, existe el New Mazda 3, actitud de movimiento. Descúbrelo en Mazda.cl. Y si quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto Mix, que está a pasos del portal Ñuñoa, departamentos tipo Home Studio, 1, 2 y 3 dormitorios, desde las 2.120 unidades de fomento. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en iarmas.cl.
¿Terminamos ya? Ya está hecha la invitación para el tema del día a propósito de la difusión de las imágenes del video en el del momento del ataque en el casino Monticello. ¿Están de acuerdo con que los medios lo hayan mostrado abiertamente y sin advertencias de la crudeza de las imágenes? Información privilegiada. Ya anda por ahí el doctor Camus, Catalina Yéndez, y luego entramos a la cancha. Que tengan una excelente tarde.
Buenas tardes.
Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Inmobiliaria Almagro, Entel, MCC Inversiones Globales, Porsche, Rotary Kraus y Brooks Brothers. Duna. Sonidos de